Hoy es 12 de agosto de 2025, por segunda vez. Sabéis que los martes muchas veces se repiten en el calendario y vamos a hablar de inteligencia artificial con los bloques de desarrollo y las pildoritas del final. En desarrollo, a su vez, el primer subbloque es esta revisión de nuevos modelos, nuevas versiones, que estas últimas semanas había sido siempre muy cortita porque no había nada relevante y que para castigarme, pues Taranis esta semana me ha dado un montón de nuevos modelos que por una razón u otra son interesantes. Así que yo diría que casi el bloque más grande de esta semana va a ser el de nuevos modelos y versiones. Vamos allá, que hay mucho. Para empezar, Alibaba ha anunciado que los modelos, los Qwen en la versión 3, todos sus modelos se han actualizado para permitir tener un contexto de 1 millón de tokens. Segundo modelo interesante, Anthropic ha presentado la versión 4.1 de Claude Opus, que según ellos mismos dicen es una actualización incremental, pero siendo Anthropic merece la pena siempre estar al tanto de en qué punto están del desarrollo. Tercer modelo interesante de esta semana, Nvidia ha presentado nuevas versiones de su familia de modelos para robots, familia llamada Cosmos. La versión que ha presentado esta semana se llama Cosmos Reason y por el nombre ya se puede deducir que es un modelo de razonamiento. Además de eso, junto a los modelos Cosmos Reason, han presentado una serie de herramientas y de frameworks y tal, que no voy a entrar en el detalle de todas ellas porque son un montón y de cosas muy variadas. Digamos que está creando una especie de taller de desarrollo de inteligencia artificial para robots y dentro de ese taller pues va añadiendo cada vez más herramientas. Cuarto modelo interesante, Pika, escrito P-I-K-A, de estos ya he hablado alguna vez, ha presentado un nuevo modelo que lo que crea es vídeos con sincronización de labios. Es decir, tú le dices o bien un texto o bien una canción, he visto ejemplos con las dos cosas, le describes el personaje que quieres que lea ese texto o cante esa canción, o le das una foto y con eso el modelo te crea un vídeo de la persona que tú le has descrito cantando esa canción con los labios perfectamente sincronizados a las sílabas, a los sonidos que tiene la canción en cada momento o el texto, y también con los gestos de la cara y los movimientos de las manos sincronizados, adecuados pues al énfasis o a la entonación que en cada momento requiera el vídeo. En principio puede crear vídeos de longitud ilimitada, es decir, la que tú quieras ponerle, obviamente cuanto más largo más caro, y los construye en segundos. De hecho, según he leído en algún sitio, en menos de 6 segundos para generar vídeos en HD. Os dejo un link en las notas, porque estas cosas contadas en un podcast pues son difíciles de explicar. Os dejo un link a un tweet que puso un tipo en el que incluye, creo que eran 5 o 6 ejemplos, de distintas producciones de este nuevo modelo de Pika, tanto de canciones como de textos narrados por personajes ficticios, en el sentido literal de la palabra, porque son personajes que no existen. Siguiente modelo interesante de esta semana, un modelo de TTS, de Text to Speech, texto a discurso, que se llama Kitten, Kitten como gatito, K-I-T-T-E-N, Kitten TTS. Es un modelo interesante de estos. Como digo, todas las semanas de estos, todas las semanas salen no 200, pero 2 o 3 cada semana de cada una de estas variantes de modelos de TTS, de STT, de modelos de generación de vídeo, modelos de generación de música, de esos todas las semanas salen varios. Menciono este kit en TTS porque, primero, es increíblemente pequeño, solo ocupa 25 megas de memoria y permite, a pesar del tamaño tan pequeño, permite utilizar 8 voces distintas y además, y esto es lo más interesante, se puede ejecutar completamente en CPUs. No requiere una GPU para ejecutarse, hasta tal punto de que se puede ejecutar, hay quien ya lo ha hecho, en Raspberry Pis. O sea que no es un ejercicio teórico, ya se ha visto en la práctica que es efectivamente muy pequeño y efectivamente muy eficiente. Y voy ahora con los modelos, versiones que más ruido han creado esta semana y que son básicamente 3. Para empezar, OpenAI ha presentado 2 modelos open source con razonamiento y function calling, o sea, que permiten utilizar herramientas externas. Puedes hacer que el modelo llame a una herramienta, a una función externa que use un navegador o que use la terminal o que acceda a una base de datos, lo que tú quieras. Y como digo, lo interesante de la noticia es que los ha presentado como código abierto, que es algo que OpenAI no hacía desde, atención, 2019, cuando liberó GPT-2. Estamos hablando también de cuando cazábamos con lanza. Estos modelos, a los que ha llamado GPT-OSS, OSS de Open Source Software, son dos modelos, como digo, y los ha presentado los dos con licencia Apache 2.0, que ya sabéis que es una de las más permisivas que hay. Como digo, hay dos modelos, uno pequeño de unos 20, al que han llamado 20B, que en realidad tiene 21 millones americanos de parámetros, y otro grande, al que han llamado 120B, aunque en realidad tiene 117 millones americanos de parámetros. Los dos son MOEs, de Mixture of Experts, con lo cual el pequeño de los 21 billones solo utiliza 3,6 en inferencia, el grande de los 117 solo utiliza 5,1 billones en inferencia, el pequeño tiene 24 capas de transformers, el grande tiene 36 capas de transformers, el pequeño utiliza 32 expertos en el MOE, el grande utiliza 128 expertos. Según OpenAI, son comparables en rendimiento a O3 Mini, el pequeño, y a O4 Mini, el grande, con el añadido beneficioso de que cuestan 10 veces menos en inferencia que lo que cuesta, por ejemplo, O4 Mini. El pequeño, de hecho, se puede ejecutar incluso en hardware de consumo, por supuesto, de la gama más alta, pero, por ejemplo, en un ordenador que tenga una gráfica con 16 GB de memoria, en principio el pequeño, el 20B, se puede ejecutar. Hay una pequeña letra pequeña, valga la reiteración, porque aunque es verdad que han liberado los modelos con open source, licencia Apache 2.0, en realidad lo que han liberado son las versiones ya fine-tuneadas para Instruct Following, el chat de toda la vida. No han liberado los modelos base, según ellos, porque, ya sabéis, tienen que protegernos de nosotros mismos, con lo cual, al hacerle el fine-tuning para Instruct Following, ya le haces también alignment de seguridad, con lo cual, digamos que nos los dan vacunados para que no te pase que puedas abrir el portátil y te muerda el modelo de OpenAI y te provoques tú mismo la muerte por no haber dejado que esa malman te proteja. Además de los modelos en sí, hay dos cosas interesantes en el proceso de creación de estos modelos. La primera es que han utilizado un nuevo tipo de formato de datos, al que han llamado SXFP4. Por el FP4 ya se puede intuir que estamos hablando de floating point 4, o sea, datos en coma flotante de 4 bits. No son exactamente 4, es un proceso bastante complejo. Yo me lo empecé a leer y sinceramente lo dejé a medias, porque es un proceso que no asigna exactamente el número de bits a todos los parámetros. De media, cada parámetro ocupa 4,25 bits, de ahí el FP4 del final, son aproximadamente 4 bits por parámetro, pero no exactamente. Y el SX, que va antes del FP4, son las iniciales del proceso que siguen para esa asignación dinámica de bits. Obviamente, que hayan utilizado un modelo o una estructura de datos que solo asigna alrededor de 4 bits a cada parámetro, ha hecho que el training haya sido más sencillo, pero que además las necesidades de memoria de estos modelos sean mucho menores que las de modelos que utilizan floats de 16, ya no te digo de 32, y por supuesto consume menos recursos en inferencia porque todas las multiplicaciones de matrices se hacen con matrices de floats de aproximadamente 4 bits. La segunda peculiaridad del proceso de desarrollo de estos modelos open source de OpenAI es que han utilizado también, además de un nuevo formato de datos, un nuevo formato de prompt, de construcción del prompt, al que han llamado Harmony, armonía en inglés, y que Hugging Face ya ha liberado en open source hace unos días, hace un par de días o tres. La novedad más interesante de este formato es que lo que hace es utilizar etiquetas tipo las de XML, para delimitar partes del prompt. Y algunas de esas etiquetas lo que construyen son lo que ellos llaman canales, que hacen que el LLM pueda estructurar mejor, sobre todo el proceso de chain of thought, dentro de todo el proceso que va a hacer con la prompt, y cada uno de esos canales le puede permitir utilizar herramientas, el function calling que decíamos antes, herramientas distintas, pero de una manera más estructurada y más delimitada dentro del prompt, sobre todo, como digo, cuando desarrolla el razonamiento dentro del prompt. El siguiente modelo interesante de esta semana es, por supuesto, GPT-5. OpenAI ha presentado la quinta versión del conocidísimo modelo GPT, y no lo pongo en el último puesto de de las novedades de esta semana, porque bajo mi punto de vista, y creo que después de haber leído ya muchas opiniones, bajo el punto de vista de la mayoría, no ha sido la novedad más interesante de esta semana. La novedad más interesante, la dejo para el final, es el Google Genie 3. Pero hablando de GPT-5, yo diría que es un paso adelante. No voy a decir que han ido para atrás. Hay gente que cree que sí que han ido para atrás. De hecho, hay gente que cree que han ido tan para atrás que se ha creado una especie de movimiento popular en Internet para exigirle a ChatGPT que vuelva a poner en línea el 4o, la versión 4o de GPT. Yo no voy tan lejos. Yo creo que, por lo que he visto, GPT-5 es un paso adelante, pero no es un salto. Y aquí el problema, como siempre, es la gestión de expectativas. Sam Altman, que como ya he dicho muchas veces, está en un proceso de musquización, se está convirtiendo en Elon Musk a toda velocidad, había generado unas expectativas tan altas en las semanas y sobre todo en los días previos a la presentación del modelo, hablando de que él había estado utilizando ya GPT-5 y que después de utilizarlo se sentía inútil, que era un modelo que nos iba a llevar ya casi directamente a la inteligencia artificial general, que era un modelo que estaba en el nivel de doctorado en cualquier tarea que le pusieras. Había generado tal expectativa que, claro, cuando luego vimos lo que era en realidad, pues como digo, es un paso adelante, pero no es un salto ni de lejos. Es más, si no fuera porque ya habían descarajado el sistema de enumeración de versiones hace tiempo, si damos por buena que la última versión, la última gran versión que habían sacado era la 4, con los distintos os, 3s y unos que le habían ido poniendo alrededor, pues yo creo que esta versión, como mucho, podría haber sido una 4.5. Lo que pasa es que como ya habían sacado una 4.5, que en realidad no tendría que haber sido una 4.5, y entonces ya empezamos, como hizo Windows en su día, a marear la perdiz con las versiones, pero si utilizáramos el sistema de versiones convencional, esto como mucho sería un salto de versión menor. Pues si la última que tenían era la 4.5, esto podría ser la 4.6. Si quieres, la 4.7 para darle un poquito más de bombo en la comunicación. Pero ni de coña se justifica un salto de versión mayor con las novedades que incorpora esto. La presentación además no ayudó porque fue increíblemente mala. Es imperdonable, inexcusable que una empresa que, según dicen, en la próxima ronda va a valorarse en 500.000 millones de dólares, sea incapaz de hacer una presentación en público digna. Ya no te digo buena, digna. Había errores en las demos, había errores en las gráficas que ponían en el PowerPoint, había una increíble en la que dos columnas de exactamente la misma altura, el número que representaban, porque lo ponía debajo de la columna, era, pues por ejemplo, creo recordar que una era 30 y la otra era 64, y las dos medían lo mismo. Y lo peor es que la tercera, que era la de ChatGPT-5, era el doble de alta que las otras dos y ponía 54. O sea, era la más alta cuando no era el número más alto y tenía el doble de altura que una que era 60, que a su vez medía lo mismo que otra que era 30. Patético, literalmente patético. O sea, ni yo en mis años de junior haciendo presentaciones era tan malo haciendo presentaciones como son estos tipos. Las personas que emplearon la presentación en general no sabían hablar en público, estaban nerviosos, se trabucaban, se daban entrada mal, las conversaciones eran falsas, era horrible. Me dio vergüenza ajena en tantos momentos. O sea, me dieron ganas de esto que te pasa muchas veces cuando ves a alguien haciendo algo mal, que dices, quita, aparta, que yo lo hago yo. Y me daban ganas de decirles, dadme a mí el PowerPoint, que yo os lo presento yo, hombre. Con lo cual, si sumamos que el producto en sí ya no tenía mucha chicha, muchas novedades de estas para provocar el efecto wow, y además de eso pones la presentación en manos de personas que no han presentado ni un trabajo de fin de curso en el instituto a sus compañeros, pues fue todo un desastre. Con lo cual la sensación de bajona por parte de la comunidad pues fue todavía mayor, porque la gente al final ya no sabía si hacer bromas de los que presentaron, hacer bromas de GPT-5 en sí, si hacer bromas de OpenAI. Fue un cachondeo generalizado. Mi impresión, en resumen, es que, como digo, ha mejorado. La prueba de que ha mejorado es que está el primero en un montón de benchmarks ya. Seguimos todavía en esta fase en la que el último es el mejor. Es cierto que los saltos o los avances son cada vez más pequeños, como pasa en cualquier desarrollo tecnológico a medida que te acercas a la asíntota. Ninguna tecnología mejora infinitamente. Antes o después llegas a la asíntota de mejora y a medida que te acercas a la asíntota, pues la pendiente de la curva se reduce. Eso no es nada malo, no es un problema de OpenAI ni es un problema de la tecnología, eso es la vida misma. Pero como digo, las mejoras en sí no son muy importantes. Me suena más a un ejercicio de vamos a poner en orden la casa. OpenAI, yo creo que se habían dado cuenta de que tenían este carajal de versiones del O1, el O3, el 4O, el 4.5, con razonamiento, sin razonamiento, con contextos más largos, más pequeños, y se dieron cuenta de que al usuario medio, al vendedor de escobas de Wyoming o a la adjunta al el jefe de compras de General Motors en Carolina del Sur, ese tipo de cacao no les ayudan a que la herramienta les resulte más útil. Así que lo que creo que hicieron es, mira, la próxima versión que tengamos la vamos a convertir en la única versión. ¿Cómo será la mejor? Porque seguimos en la fase en que la última es la mejor. Quitamos todas las demás, ponemos una única puerta de entrada y lo que hacemos es, internamente nosotros, que es una de las novedades que aporta GPT-5, construimos una especie de router interno que en función de la pregunta que haga el usuario, usa internamente una variante u otra de GPT-5, porque GPT-5, aprovecho para mencionarlo, tiene tres variantes, digamos la normal, una que se llama mini y otra que se llama nano. Bueno, pues el usuario no se tiene que liar en elegir si quiere la normal, la mini o la nano, no tiene que decidir si quiere o no quiere razonamiento, no tiene que decidir qué límite de tokens quiere, eso lo hace todo internamente un router, un gestor que le han puesto detrás del frontend a ChatGPT, y el usuario lo único que tiene que hacer es poner su preguntita, su frase, y el backend se encarga de todo. Esto, que yo creo que es un movimiento acertado, si quieres construir un producto para el mercado masivo, para el mainstream, obviamente ha tenido muchas críticas por parte de la minoría más tecnológicamente avanzada. Obviamente, las personas que utilizan cotidianamente modelos de inteligencia artificial para su trabajo tienen ya un nivel de conocimiento de cada una de las versiones y de cada uno de los fabricantes que juega a su favor. Es decir, ellos quieren ser los que elijan qué modelo quieren usar para cada tarea, porque ya tienen tanta experiencia que ya saben cuál es el modelo que a ellos les encaja mejor para cada tarea. Así que, como digo, ha habido un montón de críticas a esta especie de portal único de entrada. Eso unido a que GPT-5, por lo visto, tiene una personalidad un poquito más fría que GPT-4o, que era un pelota rastrero, era una cosa que a veces pensabas, no te humilles tanto, hombre, no es necesario. Y juntando las dos cosas, como decía antes, OpenAI ha decidido volver a poner a disposición de los usuarios el modelo 4o. O sea que ahora puedes elegir entre el 4o y el 5, pero dentro del 5 no puedes elegir versión, la elige el router este que está detrás. Por cierto, sobre la personalidad, en realidad GPT-5 lo han dotado de 8 personalidades prefabricadas, por decirlo así, entre las que el usuario puede elegir la que quiera. Puedes elegir que sea más simpático, más informativo, más parco en palabras, más empático. Como digo, parece ser que para la gente los modelos, las personalidades más simpáticas y empáticas no eran lo suficientemente pelotas. Claro, la gente se había acostumbrado a 4o, que le decías buenos días y te contestaba con una oda a tus virtudes como persona, una alabanza a tus capacidades intelectuales y te sugería que te hicieras influencer y dejaras todo lo que estabas haciendo en la vida porque tendrías millones de personas que quedarían hipnotizados por tu personalidad magnética. Claro, con ese punto de partida, GPT-5 parece un ogro, pero como con todo en la vida, será cuestión de acostumbrarse. Así que, como digo, para mí, un ejercicio de vamos a limpiar la casa, que estos dos últimos años hemos estado tan liados, literal, de verdad lo digo, no como excusa. El desarrollo ha tenido que ser tan rápido, ha habido tal presión por sacar modelos cada nada, cada mes, cada dos meses, cada tres meses, que yo creo que OpenAI necesitaba hacer este ejercicio de ordenamiento del armario interno. Además de eso, le han pegado un corte espectacular a los precios. Esto veremos si en las próximas semanas lleva también a un ajuste de los demás y entramos en una especie de guerra de precios en el uso de inteligencias artificiales generativas. Pero aparte de eso, que tiene que ver más, si quieres, con el planteamiento de negocio y con tu estrategia de cara al consumidor que con la tecnología en sí, aparte de eso digo, la tecnología en sí no ha sido nada relevante. Yo creo que ese cambio menor que comentaba antes en Claude Opus del 4 al 4.1 será probablemente comparable al salto que ha habido entre el 4o y el 5 en lo que es puramente desarrollo de inteligencia artificial, desarrollo de arquitecturas, desarrollo de tecnología. Para quien lo quiera probar ya, está por supuesto disponible en la web de OpenAI y además Microsoft ya ha empezado a poner GPT-5 como el motor por defecto en su Microsoft 365 Copilot. Y termino con los modelos interesantes de la semana, con el más interesante, que ha sido, como decía antes, el Genie 3, Genie como genio en inglés, de Google, que es los que ya conocíais el anterior, el Genie 2, ya sabéis que es un modelo de mundo interactivo. Modelo de mundo, aclaro siempre, que lo utilizamos en inteligencia artificial en dos ámbitos. Por un lado, un modelo que construye mundo, o sea, que genera realidades que siguen las mismas leyes físicas y tienen el mismo aspecto y el mismo comportamiento que nuestra realidad. Eso es Genie 3, es uno de esos. Y modelo de mundo, en el sentido de lo habrá dicho más gente, pero yo siempre me refiero a la interpretación o a la expresión que usa siempre Jean LeCun, el head de inteligencia artificial de Meta, cuando dice que para alcanzar la inteligencia artificial esta general o superinteligencia, o como le queramos llamar, vamos a necesitar que la inteligencia artificial construya su propio modelo de mundo. Es decir, que conceptualice los estímulos que recibe del mundo y no simplemente que los trate de una manera, utilizando una palabra que le gusta mucho a los humanistas, fría y matemática. Necesita construirse su propia estructura del mundo en su cabeza, por utilizar una analogía humana. Bueno, pues Gini 3 es un modelo de mundo interactivo que lo que hace, como digo, es construir mundos, realidades, existencias que tienen el aspecto y las leyes físicas de nuestro mundo, de nuestra realidad, de nuestra existencia. Y los construye simplemente a partir de un prompt. Tú le dices en el prompt, créame una pradera en los Alpes suizos, en un día nublado, con la nieve del final del invierno todavía en las laderas y un río en el fondo del valle y, no sé, esquiadores llevando los esquís al hombro. Te construye un vídeo en el que todo eso está y además ese vídeo es interactivo. Tú puedes modificar siempre dos cosas de ese vídeo. Tú puedes, por un lado, cambiar el punto de vista, por entendernos, como si fueras un director que cambia dónde está la cámara que mira ese mundo, y luego, por otro lado, tú puedes moverte en ese mundo, como si fuera un videojuego, con las flechitas de adelante, atrás, arriba, abajo, izquierda, derecha. Tú puedes moverte por ese mundo y ese mundo se va generando en función de cómo tú te mueves y mantiene la consistencia de tal manera que si tú, por ejemplo, vas para adelante y en un momento dado cambias el punto de vista de la cámara para que mire hacia atrás, lo que ves es lo que habías estado haciendo en, pues si has tardado en moverte hacia adelante un minuto, lo que habías estado haciendo un minuto antes, lo que habías estado viendo un minuto antes. Es decir, el mundo no desaparece a medida que tú avanzas, sino que el modelo mantiene la consistencia y realmente ha creado un mundo completo en el que tú te mueves. No solamente crea lo que está delante de ti, sino que mantiene la coherencia en todas las direcciones. Además de esas dos fuentes de interactividad, el cambio del punto de vista y el cambio del movimiento, puedes simplemente también con prompts cambiar elementos del mundo y añadir o quitar personajes del mundo. Los vídeos los crea en 720 píxeles de resolución y 24 frames por segundo y tiene una memoria visual, es decir, puede construir vídeos coherentes de varios minutos. Esto es un salto brutal con respecto a Gini 2, que para empezar tenía una resolución de 360 y luego los vídeos que construían era de unos pocos segundos. Y ahora ya estamos hablando de varios minutos. Y lo más interesante, y los de Google lo mencionan explícitamente en la presentación, es que esa coherencia, ese mantener el mundo coherente durante varios minutos, es una propiedad que ha emergido en esta versión de Gini 3. Es decir, no se creó un mecanismo para que el modelo mantuviera la coherencia, es como si el modelo, al ampliar la escala en esta versión 3, hubiera entendido que el mundo es algo coherente y que, por lo tanto, no puedes destruir y recrear trozos permanentemente a medida que el usuario cambia el punto de vista o su posición en el mundo. Crea un mundo y lo mantiene coherente de manera emergente, lo cual es un primer paso hacia que, como hablábamos antes, se convierta en un world model del segundo tipo, a que empiece a entender, a conceptualizar qué es todo eso que está construyendo. Es, como anticipaba antes, para mí el gran desarrollo de la semana y yo diría que es el gran desarrollo de lo que llevamos de año. Es un salto espectacular este Gini 3 en el camino hacia muchas cosas, porque estos world models, estos constructores de mundos, pues hay una aplicación inmediata y tonta que es generar videojuegos, en esa no nos vamos a parar, pero la más interesante es que estos modelos son el camino que puede acelerar exponencialmente los modelos de inteligencia artificial para robots, en general para que lo que los gringos ya llaman embodied AIs, que esto se traduciría como inteligencias artificiales corporales, ¿no? Corpóreas quizá, ¿no? Inteligencias artificiales corpóreas, es decir, inteligencias artificiales que están incrustadas en algo, sea ese algo lo que sea, sea bípedo, sea cuadrado, sea tenga ruedas o sea un Roomba, en algo que existe en el mundo físico, no en algo que solamente existe como bits en un chip de silicio. Estos world models, estos modelos como Gini 3, digo, permiten acelerar muchísimo el desarrollo de modelos para inteligencias corpóreas, porque normalmente, como se entrenan esas inteligencias corpóreas, esos robots y demás, es obviamente enseñándoles vídeos del mundo real. Pero con eso hay un problema. Primero, que la cantidad de vídeos llega un momento, como ha pasado con los datos de texto, que se acaba. Y luego, que hay situaciones en la vida real que no están recogidas en muchos vídeos porque se producen pocas veces o porque no son interesantes. Pensad en cuántos vídeos puede haber en YouTube de alguien atándose los cordones de los zapatos. Pues hombre, probablemente pocos, porque no es un vídeo que te vaya a dar muchas visualizaciones, con lo cual lo que te vas a encontrar en YouTube es un montón de vídeos de gente haciendo bailes estúpidos, pero no te vas a encontrar casi ninguno de alguien atándose los zapatos. Con lo cual, si quieres construir un robot que ayude a una persona mayor a atarse los zapatos cuando se los pone por la mañana, no vas a tener muchas horas de vídeo para que el modelo aprenda a atar cordones de zapatos. Sin embargo, si tienes un modelo de generador, de generación de mundos, que te permite generar el mundo que tú le digas, en las condiciones que tú le digas, con los elementos que tú le digas, eso quiere decir que lo que tienes de hecho es virtualmente infinitas horas de entrenamiento sobre cualquier escenario en el que quieras entrenar a un robot, sin necesidad de ponerlo en el mundo real directamente y que por lo tanto se estropee él o provoque algún daño involuntario, o sin necesidad de tener que filmar horas y horas y horas y horas y horas de vídeos reales de la tarea en la que quieres entrenar al robot. Genie 3 todavía no hace copias exactamente iguales. Si ves los vídeos que crea Genie 3, tienen todavía un cierto toque artificial. Es una especie de... estamos a mitad de camino entre la realidad que normalmente ves en un videojuego y la realidad del mundo real, pero como digo, es un salto espectacular, porque además, otra cosa que ha aprendido Genie 3 es cómo son las cosas y cómo interactúan las cosas unas con otras. Por ejemplo, si tú vas andando en un vídeo de Genie 3 y empiezas a pisar por agua, tu pie desaparece en un charco, por ejemplo, tu pie desaparece en el charco y el charco empieza a hacer ondas de agua. Es decir, es un primer paso, ya lo decía antes, en esa segunda fase, que sería poder conseguir que estos modelos de mundo construyan modelos de mundo abstractos, conceptuales, que no solamente sean capaces de dibujarlos, sino que conceptualicen lo que están dibujando. Y ese es el camino para tener una inteligencia artificial general, superinteligencia, como le queramos llamar, y además que esa superinteligencia pueda estar incorporada a un ente corpóreo, a algo físico y no solamente a algo digital. Un par de cositas más de desarrollo, ya cierro el capítulo de nuevos modelos versiones, y como este ha sido muy largo, esta semana solo he seleccionado dos cosas de desarrollo. La primera, más que una cosa en sí misma, es paraguas, porque sigo viendo muchos papers que siguen explorando ese camino que ya he mencionado varias veces en los últimos podcasts, de utilizar la inteligencia que tiene un modelo de inteligencia artificial para que se autocorrija, o bien haciendo iteraciones del prompt, o bien reflexionando sobre sus respuestas, o bien valorando sus respuestas y eligiendo la que le parece mejor de varias. Este camino a mí personalmente me ha sorprendido mucho que haya tardado tanto en desarrollarse, porque cuando se empezaron a utilizar los LLMs como jueces, esta figura del LLM as a judge, para hacer reinforcement learning, ya se vio que los LLMs son mucho mejores juzgando ideas que produciendo ideas. En eso se parecen mucho a los humanos, y no en vano están entrenados sobre conocimiento humano. Para nosotros también es mucho más fácil decir si te parece buena o mala la idea de otra persona que generar tú una nueva idea. Esto es algo que todo el que haya estado en una reunión en una empresa puede dar fe de que es un hecho cierto. Tú estás en una reunión, tú vas allí a presentarle tu proyecto al resto del comité de dirección, y ese proyecto que a ti te ha llevado meses desarrollar, el resto de los del comité de dirección te lo comentan cada uno en 2 minutos. Te dicen si está bien, si está mal, incluso te dicen si les parece una puñetera porquería, sin aportar, eso sí, ninguna solución a todos los problemas que le han identificado. Pues los LLMs han demostrado que han copiado ese mismo comportamiento de los humanos. Son mucho mejores, mejores en el sentido de más rápidos, más fiables, haciendo crítica de una idea que generando una idea. Así que, como ya sabíamos eso, desde que se introdujo el concepto este del LLM as a judge, me extraña que hayamos tardado tanto en seguir tirando de ese hilo para utilizar al LLM como juez de sí mismo, como juez de sus propias respuestas y de su propio proceso de razonamiento. La herramienta más usada, como hay muchos papers últimamente sobre esto, no todos lo usan igual, pero el punto de partida es utilizar la certidumbre que el propio modelo tiene sobre su respuesta, mirando los logits que produce la red neuronal al final. Esos logits te van a dar una medida de hasta qué punto el modelo cree que cada probabilidad de cada token que produce es alta o baja, y por lo tanto cómo de seguro está sobre si ese token es el adecuado o no. A partir, como digo, de esa base, hay papers que la explotan de una manera, de otra, haciendo medias, cogiendo el top K, cogiendo el top N, lo que sea, pero cada vez más, como digo, hay papers que van en esa dirección de utilizar al propio modelo para autojuzgarse. Y para terminar con desarrollo, un artículo que he leído esta semana sobre desarrollo, no no de software, no de la parte soft, más que de software, sino de la parte hard de inteligencia artificial, es decir, del desarrollo de chips para inteligencia artificial. Porque me leí el artículo que era un poquito largo y denso, pero hay una pregunta que yo me hacía muchas veces, que supongo que mucha más gente se hará, porque es, yo creo que bastante evidente, que es si NVIDIA se está haciendo multitrillonaria fabricando GPUs, ¿por qué no salen como setas competidores que fabriquen GPUs? Lo que vemos no es competidores de NVIDIA con GPUs, lo que vemos son competidores de NVIDIA con otras arquitecturas. Estamos viendo los TPUs, los Tensor Processing Units, los Neural Processing Units, pero no estamos viendo a nadie que diga, oye, esto de las GPUs es la fiebre del oro del siglo XXI, voy a hacer yo también GPUs. Y esa pregunta de por qué nadie quiere coger un trozo del mercado de las GPUs de NVIDIA, cuando es un mercado gigantesco, no es exactamente el tema al que se dedicaba este artículo, pero me ayudó a entenderlo. Un poquito de historia antes de atacar el argumento principal. Las GPUs, como supongo que todos sabéis, no se desarrollaron para hacer multiplicaciones de matrices y por lo tanto para ser muy eficaces en inteligencia artificial. Las GPUs las empezó a desarrollar NVIDIA para generar imágenes en videojuegos en ordenadores personales que hasta ese momento eran incapaces de procesar imágenes a la velocidad que requiere incluso el videojuego más básico. No fue hasta unos 10 años más o menos después de que surgieran las GPUs de NVIDIA, no fue hasta 10 años después que se empezaron a utilizar la arquitectura de GPUs para hacer operaciones relacionadas con redes neuronales, es decir, multiplicaciones de matrices. Creo que fue Andrew Ng, por lo menos él, uno de los pioneros, uno de los primeros que vio, oye, esta arquitectura podría acelerar muchísimo las operaciones, el tipo de operaciones que necesitamos en redes neuronales. Pero como digo, esa arquitectura no estaba desarrollada para eso, estaba desarrollada sobre todo para dibujar polígonos, porque con esos micropolígonos es con lo que se construían las imágenes de los videojuegos en aquella época. No sé si ahora sigue siendo la misma base o ha cambiado. Por lo tanto, la GPU que tiene muchas virtudes para su uso en inteligencia artificial, tiene también algunos problemas que cada vez se están haciendo más evidentes, porque como digo, no se diseñó para la tarea para la que la estamos usando. Es lo mejor de lo que teníamos para esta tarea, pero no estaba diseñado para esta tarea. ¿Cuáles son esos tres problemas no de diseño de la GPU para gráficos, sino de uso de la GPU en inteligencia artificial que estamos empezando a ver? Pues por un lado, hay un problema de memoria. La GPU tiene, como las CPUs, tienen una memoria interna que es espectacularmente rápida porque está dentro del mismo chip de silicio, dentro del mismo bloque de silicio donde está el procesador, la parte de procesamiento de la GPU. Con lo cual, el movimiento entre esa memoria y la parte de procesamiento es, como digo, increíblemente rápida. Lo que pasa es que tú como haces una computación es, tú llenas la memoria de la GPU, haces todas las operaciones que haya que hacer con eso que le has cargado en memoria y después vacías la memoria y vuelves a meter el siguiente lote. En esos llenados y vaciados de memoria es donde se pierde mucho tiempo. El tráfico interno es muy rápido, pero cada vez que tienes que sacar o meter datos de esa memoria interna, te sales del bloque de silicio compacto y empiezas a tener los retrasos que tiene cualquier bus que utilices para comunicarte con los bloques de memoria grandes, con la RAM o muchísimo más con los discos duros y con las memorias sólidas. Este problema, como digo, que es un problema original, se ha agravado con los años porque la velocidad de procesamiento, los famosos flops, las operaciones de float de coma flotante por segundo, han crecido a un ritmo aproximadamente de multiplicar por 3 cada 2 años la velocidad de ese procesamiento. Sin embargo, el ancho de banda disponible para llenar la memoria de la GPU solo ha crecido a la mitad de ese ritmo, es decir, aproximadamente a 1,5 veces cada 2 años. Es decir, que la diferencia entre el procesamiento y la velocidad de llenado y vaciado no solamente no ha ido mejorando con los años, sino que ha ido empeorando. Cada vez hay más diferencia entre la velocidad a la que trabaja el procesador de la GPU y la velocidad a la que podemos llenarle y vaciarle la memoria a la que accede. Esto en la práctica se traduce en que no estamos utilizando toda la potencia de proceso que tiene una GPU, porque no somos capaces de llenarla y vaciarla tan rápido como requeriría el procesador. Segundo problema que tienen las GPUs es un problema esta famosa palabra en inglés que no encuentro una buena manera de traducir al castellano, que es la sparsity, que no es exactamente la dispersión. Pues en castellano, sparse, la traducción más acercada sería ralo. Es algo que es disperso y escaso, las dos cosas a la vez. Así que voy a hablar de sparsity porque, que yo sepa, no existe la palabra realidad. Ralea no significa la cualidad de ralo. Así que voy a usar sparsity y nos entendemos todos. ¿Qué quiere decir que tenemos un problema con la sparsity en las GPUs? Pues que los datos, como obviamente en inteligencia artificial tratamos con datos del mundo real, datos de una empresa, datos de la cotización en bolsa de una empresa, datos de cómo llegan los fotones de una imagen a las cámaras de un robot. Los datos reales no están distribuidos de una manera uniforme. La realidad no es uniforme. Es decir, los datos no nos llegan de una manera densa, un poquito compactada y con cierta estructura. Los datos nos llegan de una manera desordenada y rala. Los datos llegan muchas veces dispersos. A veces te llegan 200 datos juntos, luego de repente tienes 300 ciclos de reloj en los que no te llega nada, luego te llegan dos, luego cuatro, no llega nada. Es, insisto, sparse, es disperso y es escaso. Eso lleva al fenómeno que también en inglés se llama pointer chasing, persecución del puntero. Como normalmente en operaciones de bajo nivel y para programar una GPU hay que ir muy al bajo nivel, trabajas con punteros, punteros que apuntan a direcciones de memoria, pues el problema que te encuentras con los datos reales es que un puntero apunta a una dirección de memoria y el siguiente puntero con el que tienes que trabajar apunta a otra dirección de memoria que está en el quinto pino con respecto a la primera. Es decir, dos punteros cercanos no apuntan a dos direcciones de memoria cercanas porque los datos en la memoria no están distribuidos de una manera uniforme y estructurada. Y eso hace que la GPU tenga que andar persiguiendo punteros permanentemente. Así que tú le puedes cargar en memoria, en la memoria interna, un bloque de datos, pero a lo mejor en cuanto tiene que tratar el segundo dato, ese puntero apunta a una dirección de memoria que ya no está en el bloque que tú le has cargado. Con lo cual tienes que volver a descargar ese bloque y cargar el bloque donde está la dirección a la que apuntaba el puntero. Así que estás aumentando radicalmente la cantidad de cargas y descargas de memoria que estás haciendo en el chip de la GPU. Y el tercer problema que tiene la arquitectura de GPUs para inteligencia artificial es el problema que se llama divergencia, que está relacionado con el problema de sparsity. Porque las GPUs, por diseño, una GPU es como una especie de matriz de microprocesadores conectados entre sí y compartiendo un espacio de memoria común dentro del mismo chip de silicio. Es decir, las GPUs están diseñadas para hacer una misma operación muchas veces a la vez, de tal manera que cada uno de esos microprocesadores haga exactamente la misma operación en cada ciclo de reloj. Pero claro, esto choca con cualquier proceso que requiera inteligencia. Incluso la inteligencia más básica, que podría ser una instrucción if-else, requiere que si la función sigue por el camino del if, se ejecute una instrucción y si después va por el camino del else, se ejecute otra instrucción. Luego, lo que vas a tener, por simplificar, es en la GPU, si se ejecuta el if, vas a tener a la mitad de los microprocesadores trabajando y a la otra mitad parada, y si se ejecuta el else, vas a tener a la primera parada y a la segunda mitad trabajando. En cualquiera de los dos casos, no estás usando toda la potencia de la GPU. A este fenómeno se le llama branch divergence, divergencia de rama, y por eso a este problema de las GPU se le llama el problema de la divergencia. Bueno, pues estos tres problemas, el problema de memoria, el problema de sparsity y el problema de divergencia, son los que hacen que las nuevas startups de desarrollo de chips que están saliendo no intenten hacer GPUs iguales que las de NVIDIA para competir con NVIDIA. Para competir con NVIDIA, por decirlo así, en arquitectura. Las nuevas startups, sabiendo que las GPUs ya tienen estos problemas, lo que están intentando es desarrollar nuevas arquitecturas que ya no tengan esos problemas. Es decir, que sean igual de buenas que las GPUs en la parte buena de trabajar rápido en multiplicación de matrices, pero que no tengan los problemas que tienen las GPUs en la parte mala de memoria, sparsity y divergencia. Por ejemplo, Cerebras, que es una de las startups más conocidas y que más financiación y atención está teniendo en el ámbito del hardware para inteligencia artificial. Cerebras, una de las cosas que ha hecho es desarrollar chips muchísimo más grandes. Es decir, no trocean la oblea, sino que construyen un chip en toda la oblea. Y eso permite que dentro de la misma estructura puedas tener muchísimos más datos en memoria. Con eso, Cerebras Cypress consigue que en un mismo chip haya hasta 44 gigas de SRAM. Y con eso se puede correr un modelo de hasta 70 billones americanos de parámetros en un solo chip, por llamarlo así, aunque ya digo, esto más que un chip es una oblea completa de silicio. La idea de Cerebras es, no necesitamos más potencia de computación, porque de hecho, como hemos visto antes, ya tenemos mucha más potencia de la que estamos utilizando en las propias GPUs. La idea de Cerebras es, lo que necesitamos es menos distancias. No más computación, sino menos distancias. Otra línea de investigación que también he comentado aquí varias veces es la fotónica. Sustituir los chips electrónicos por chips fotónicos. Chips donde las señales las llevan los electrones a chips por donde las señales las llevan los fotones. Con lo cual los datos se moverían a la velocidad de la luz. Obviamente siempre un poco menos porque no van por el vacío, pero estaríamos en velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Con lo cual eso eliminaría el problema de las pérdidas de tiempo en cargas y descargas de memoria del chip central, e incluso podríamos plantearnos con ese nivel de velocidades tener distancias mucho más largas. El problema ya no sería estar unos milímetros o unos centímetros fuera del chip, podrías estar metros o incluso kilómetros fuera del chip, y con esas velocidades no llegarías a dejar que la GPU o la NPU o la TPU estuviera ociosa entre carga y descarga. Eso abriría la puerta a la famosa computación distribuida, si tuvieras velocidades fotónicas y no velocidades electrónicas. Y por encima de todo esto, por encima del desarrollo de los chips solamente, se está abriendo otra gran industria, que es la industria de la orquestación de la inteligencia artificial. Todo lo que requiere coordinar todas esas partes de chips, memorias, buses, cargas, descargas de datos, etcétera. Como digo, el término genérico es orquestación de inteligencia artificial. Es un mercado que en 2022 movía 2.800 millones de dólares y que se estima que en 2027 moverá 14.400 y lo habrá multiplicado por 5 aproximadamente el mercado en solamente dentro de 2 años. Y otro de los mercados que se abren es el mercado de interconexión de centros de datos, que también se estima que se doblará en los próximos 5 años. Pasará, a día de hoy mueve unos 16.000 millones de dólares, en 2030 se estima que moverá 33.000 millones de dólares. Así que no solamente el desarrollo del chip en sí, sino el desarrollo de todo lo que conlleva el uso de la inteligencia artificial alrededor de ese chip, va a haber, yo creo que, un desarrollo espectacular en los próximos, pues sí, probablemente 5 años. Y termino con las pildoritas de rigor. La primera pildorita tiene que ver con una cosa curiosa que ha hecho un grupo de experimentadores chinos. Un poquito de contexto: un sistema de inteligencia artificial, en su modo más general, es simplemente un sistema que recibe estímulos, percepciones, interacciones del entorno, las procesa y después de procesarlas, o bien no hace nada, o bien devuelve estímulos, interacciones al mismo entorno que le había puesto en marcha el proceso. Eso es lo que hacemos los humanos. Los humanos somos un sistema que recibe estímulos, interacciones del entorno a través de nuestros 5 sentidos, los procesamos, a veces no hacemos nada con ellos, pero a veces lo que decidimos es devolver en forma de interacciones algún tipo de estímulo al entorno que nos rodea. Normalmente, como para los humanos, nuestros receptores de estímulos más importantes son la vista y el oído, es donde también hemos visto más desarrollo, más rápido y mejor en el área de la inteligencia artificial. Lo primero que hemos hecho es asegurarnos de que nuestros sistemas de inteligencia artificial ven y escuchan lo mejor posible. Pero siempre hay grupos de investigadores que se ocupan de cosas más marginales, y en este caso un grupo, como digo, de investigadores chinos ha conseguido desarrollar una lengua artificial. Entendedme, no una cosa así húmeda y esponjosa, poco asquerosa, sino un sistema de inteligencia artificial, una estructura que es capaz de detectar sabores en líquidos como hace la lengua humana. En las pruebas ha detectado con una precisión de 84,5% los sabores dulce, amargo, salado y ácido, y ha sido capaz de detectar bebidas complejas como Coca-Cola o café en el 96% de las ocasiones. Así que dentro de poco podremos tener robots que no solamente vean, que no solamente escuchen, sino que además sean capaces de decirte si un vino está bueno o no, de qué año es, de qué zona geográfica es, o podrá decirte si el guiso te ha quedado soso o te ha quedado salado, o podrá decirte si una comida está empezando a saber mal porque se ha puesto rancia. Siguiente pildorita: la Universidad del Sur de California California ha desarrollado un modelo de inteligencia artificial al que han llamado Allegro FM, Allegro como el término que se utiliza en música para los pasajes así más moviditos, que lo que hace es simular el comportamiento de más de 4.000 millones de átomos para diseñar materiales. Y específicamente ellos lo han utilizado en el paper que han presentado para desarrollar un tipo de hormigón que es neutro en emisiones de carbono. Y además de eso, dura más que el hormigón normal. O sea que todo ventajas y ningún inconveniente. Esta simulación, según dicen los tipos que han desarrollado el modelo, requeriría cantidades ingentes de tiempo para un ser humano porque tienes que calcular las interacciones de los átomos en el nivel en el que empieza a haber ya también fenómenos cuánticos, con lo cual los cálculos son increíblemente complejos. Y este modelo, este Allegro FM, realiza todos esos cálculos muchísimo más rápido y propone estructuras atómicas que ya están probadas por él mismo para cumplir la función que tú le has pedido. En esa misma línea, y esta es la tercera pildorita, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Duke han utilizado también un sistema de inteligencia artificial para descubrir un tipo de plástico formado con moléculas de hierro, atención, que es 4 veces más resistente a la rotura que el plástico que utilizamos actualmente. Y para terminar, última pildorita y última cosa del bloque de pildoritas y de esta sección y del podcast de esta semana, el primer ministro sueco ha recibido un montón de críticas porque reconoció en una entrevista que estaba utilizando ChatGPT para que le diera una segunda opinión en sus decisiones políticas y en general para debatir con él sobre opciones y posibles soluciones a problemas que tenía. Y esto ha llevado a que la ciudadanía se queje con frases como "no hemos votado a ChatGPT". Nuevamente, esa famosa frase del "wisdom of the crowds", la sabiduría de la multitud, la sabiduría de la gente, como ya dijo alguien, es un oxímoron. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.